El boxeo tiene historias, biografías, con las cuales se podrían escribir, de hecho se han hecho, un sinnúmero de novelas, de textos, de cuentos. Sin embargo, la realidad suele ser a veces mucho más cruda de lo que la ficción pueda retratar. No obstante, hay boxeadores que lograron, de alguna manera, quebrantar esa adversidad a través del deporte, y sobre todo a través del boxeo, en épocas donde era difícil también llegar porque había demasiados exponentes de mucha talla que tal vez no permitían, en términos deportivos, que el ascenso de algunos boxeadores. Horacio Cavallo, de alguna manera, representa, en una síntesis muy ajustada, este ascenso, en términos de que fue también el segundo campeón argentino en la década del 60 en poder llegar a la cúspide del boxeo en términos también internacionales. En el día de ayer falleció, víctima de una larga enfermedad como es el Parkinson, pero uno puede asegurar, por seguir su trayectoria, que vivió, al menos en los últimos años, después de tener una infancia y adolescencia complicada, vivió como pensaba que tenía que vivir. Le damos la bienvenida para recordar a este extraordinario boxeador y deportista de la historia argentina, al periodista deportivo Carlos Irusta. Carlos, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez le da la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Gracias, muchísimas gracias.
¿Cómo podemos referenciarnos en la figura de Horacio Cavallo?
Mira, es un tema que hay que... no es difícil de hacerlo, pero digo, es un tema que hay que saber abordar, o por lo menos abordarlo totalmente en su contexto, sobre todo para las generaciones más jóvenes. En los años 60, yo siempre digo que, sobre todo para los más jóvenes, aunque les pueda parecer absolutamente mentira, casi imposible, no había internet, claro. No había celulares, la televisión era en blanco y negro, y no había ni siquiera transmisiones vía satélite, eran prácticamente una hazaña transmitir por vía satélite, lo cual hacía que fuera un mundo mucho más chico y también más pausado. Las noticias tardaban más en llegar, y dentro de ese mundo, en el boxeo, había nada más que dos campeones mundiales de la asociación y el consejo, que recién empezaba a tallar, y como vos dijiste muy bien, era muy difícil llegar a ser campeón, no a ser campeón del mundo, a tener una oportunidad por el campeonato del mundo, muy difícil, sobre todo cuando no eras norteamericano. Eduardo Lauzi, para los que saben poco de boxeo, recuerdan, hizo una gran campaña en los Estados Unidos, pero nunca llegó ni siquiera a pelear por el título. Entonces el tema a Cavallo habría que enfocarlo desde un punto de vista histórico, en, por un lado, lo que significó él como boxeador, ¿no? Por supuesto que tenía condiciones y talento. Por el otro lado, lo que significaba en ese momento, o empezó a significar en ese momento, el Luna Park, porque de la mano de un reciente allegado, Tito Lecture, que andaba por los 20 y pico de años, se revirtió el proceso de traer boxeadores extranjeros para que le ganaran a los nuestros, para traer boxeadores de afuera para que le ganaran a los nuestros, para que pudieran ir creciendo. Y a Cavallo es, como vos dijiste muy bien, es el primer campeón mundial, el segundo, estaba primero Pascual Pérez, por supuesto, de la época de Tito Lecture. Entonces, en ese mundo, a Cavallo concitó una atención muy grande, fue una figura muy, pero muy, pero muy popular, porque además era un tipo muy humilde, un tipo muy sencillo, muy simpático y con una historia riquísima, porque era producto práctico, era su vida hasta ese momento, era casi el título de una historieta, de botellero a campeón.
Sí. Fue también, cuentan así anécdotas, que fue faquir en algunos circos, ¿no?
Claro, era faquir, era equilibrista, hacía fines de fiesta boxeando, pesaba 50 kilos. con quien quisiera enfrentarlo para ver quién podía ganarle. O sea, fue un dicho con, por supuesto, no con solamente respeto, sino con admiración, un buscavida, porque claro, salió de muy bajo. Él alguna vez me contó que cuando era ciruja, en la famosa quema, tenía un carro con un caballito, y me contó que a veces era posible que él o el padre no tuvieran para comer, pero el caballito sí, porque tenía que llevarle el carro. Entonces se crió en un mundo muy duro de trabajo, de típico hijo de inmigrantes que venían acá a buscar la América, venían a trabajar. Y eso fue lo que hizo toda su vida él, básicamente trabajar.
Carlos, ¿y técnicamente qué se puede decir de Horacio? ¿Era más peleador que boxeador? ¿O podía complementar las dos cosas a la perfección?
No, era las dos cosas. Era un tipo muy especial. Primero, era zurdo. Él se fue de la Argentina antes de la llegada de Lecture, porque según contaba él, los zurdos no daban mucho espectáculo, no gustaban mucho. Por algo Rocky es zurdo, por ejemplo, ¿no? Hay como una leyenda con los zurdos. Entonces, como no daban espectáculo, se fue a pelear a Italia, hizo una gran campaña. Era un tipo muy frío, muy inteligente y muy tiempista. Él podía perder o no brillar en primero, segundo, tercer asalto, pero una vez que le tomaba el tiempo al rival, era un gran contragolpeador. Pero cuando tenía que pelear, peleaba. Y cuando peleaba, había que aguantarlo, porque además pegaba fuerte para hacer peso mosca. Era un boxeador, no sé si decir muy completo, pero era bastante completo, porque era difícil pegarle. Cuando pegaba te lastimaba, y además era muy observador. Él, yo me acuerdo de eso porque yo compartí hasta un vestuario con Horacio. Entonces yo me acuerdo que cuando venía una pelea importante y venía el rival de turno, él lo agarraba, se acercaba a mi papá que era técnico, se acercaba a otro, y a todos le preguntaban, che, ¿cómo lo viste? ¿Cómo es? Porque él iba armando, no había video tampoco, parece mentira, no había video, ¿no? Los teléfonos no existían. Entonces, como no había video, él armaba su propio, digamos, video y estrategia en base a los que, teóricamente, además, sabían más que él, como eran los técnicos, ¿no?
En el último periodo, en un periodo ya de retiro de boxeador, se dedicó a una especie de emprendimiento, ¿no? Con indumentaria deportiva, que tenía su propia firma, su propia marca, radicada en el sur de lo que hoy se conoce como Lamba, ¿no? También allí se dedicó ayudando también a aquellos que a veces tenían un poco menos, sin olvidar sus orígenes. Es un boxeador que tampoco olvidó sus orígenes en ese sentido, ¿no?
No, para nada, no, siempre, nunca salió de Villa Diamante, de ahí, de toda esa zona de Lanús, vivía en Parque de los Patricios, pero siempre conservó eso de la cultura del barrio, de la picardía porteña, en el buen sentido de la palabra. Siempre fue un comerciante, es decir, antes de ser boxeador él ya era comerciante, entonces él vivía permanentemente buscando dónde estaba el negocio, qué hacer, cómo invertir, a dónde comprar. Te conocía a vos y vos le decías dónde vivía y te preguntaba cuánto costaba el metro cuadrado, y cómo, porque vivía haciendo eso, era un comerciante nato.
Carlos, para finalizar, de pibe, por lo menos me pasó a mí en particular, y corregime vos si estoy equivocado, mi relación con la figura de Horacio Cavallo estaba emparentada con la de Ringo Bonavena, pero tal vez tenía más que ver, no en términos boxísticos, sino en términos de ese tipo entrador, ese tipo que al escucharlo hablar uno podía sentirle, en el buen sentido, el olor a barrio, ¿no? Eran del barrio y uno se identificaba inmediatamente con eso. ¿Está bien orientada esa comparación?
Sí, totalmente. Lo que pasa es que pertenecieron a un mismo origen, porque estamos hablando de Bonavena. Mira, lo que acabas de decir, ayer yo estuve en el velatorio de Horacio, que fue, no sé cómo llamarlo, pero como organizado, por llamarlo de alguna manera, el velatorio, por la familia de Bonavena, de los que ya quedan, porque ya Ringo y todos sus hermanos han desaparecido. O sea que esa ligazón de barrio entre Parque Patricio, Lanús, Pompeya, se mantenía, porque en eso, como vos lo decís muy bien, eran porteños, porteños de barrio. Dicho esto con el mayor de los respetos, pero cuando apareció Lochi, Lochi era de Mendoza, no era de acá. Era, viste que cada provincia tiene su propio su propia cosmovisión, somos diferentes. Claro. Y estos eran pícaros de barrio, dicho en el buen sentido, con la diferencia en que los dos tenían un gran sentido del marketing, eran muy inteligentes ambos. Los dos se llevaban muy bien con la televisión. Pero mientras a Cavallo la utilizaba hasta, digamos, con sus fines comerciales. Yo no sé si vos sabés, porque mucha gente no tiene por qué saberlo. El primer casamiento por televisión fue el de Cavallo. Porque él era el sponsor de... Yo estuve en ese casamiento, en Bodegas Peñeflor. Entonces lo organizó en la Junta de Justo, habló con la gente de Canal 9 y se transmitió por televisión. Era un visionario el tipo.
Un adelantado, ¿no?
Era un adelantado. En cambio, Ringo se inició como profesional en Estados Unidos. Entonces, su modelo fue Muhammad Ali. Entonces, hablaba, provocaba, decía cosas a veces irritantes y molestas, pero para vender entradas. Mientras él hablaba por televisión, decía que Gregorio Peralta, futuro rival de Bonavena, le tenía miedo. A Cavallo, ¿sabés lo que hacía? Eso me lo contó él, yo lo conocía mucho. Él, por ejemplo, se sentaba frente a un teléfono, ¿no?
Sí.
Discaba cualquier número. Entonces, cuando lo atendían, decían, perdón, hablo con tal número, ¿está fulano? No, no está. Ah, ¿sabe qué pasa? Que yo soy Horacio Cavallo, campeón de boxeo. Voy a pelear la semana que viene en una par. Le daba charla, vio el trabajo que se tomaba. Dice, porque cada uno que yo lo hablaba... Después se sentía amigo mío y capaz que pagaba la entrada para ver.
Claro.
Entonces entraba a un restaurante y veía una mesa grande y se acercaba al hombre de la mesa y dice, hola, ¿cómo le va? ¿Qué? ¿Te va a Cavallo? Yo soy campeón del mundo. Y le hacía toda la historia de nuevo y les daba la... Era un político, le daba la mano a cada uno y decía, ¿sabes qué pasa, Carlito? Son entradas que después se venden, se compran. Que por otra parte, cuando él ya estaba retirado, cuando se retiró, siguió yendo religiosamente en una par todos los sábados a la noche, sentándose en la primera fila del ringside y pagándose la entrada, porque él decía que los boxeadores merecen que uno pague la entrada para verlos.
Qué extraordinario.
Era extraordinario.
Qué extraordinario. Carlos, sí. Muchas gracias por traernos este recuerdo y estas vivencias de un héroe del deporte nacional como Horacio Cavallo.
Bueno, muchísimas gracias. Y a los que tengan algún tipo de curiosidad sobre esto, hay una película que se llama Un Mundo para Dos, creo, en donde a Cavallo hace de a Cavallo, aunque se llama Horacio, hay peleas, hizo una película autobiográfica cuando todavía boxeaba. Con lo cual, la verdad, hay que sacarse el sombrero, porque en ese aspecto fue un visionario que nunca tuvo un escándalo, nunca protagonizó nada extra y que siempre fue... Un caballero abajo y arriba del ring.
Así quedó demostrado y evidenciado también en los testimonios que diste. Vamos a seguir en contacto, como siempre lo hacemos, para hablar de boxeo. Gracias, Carlos, un abrazo grande.
Gracias, muchas gracias.
Así pasó por nuestro programa el periodista Carlos Irusta, recordando a Horacio Cavallo, el humilde campeón.
Hoy les voy a contar un poco mi forma de ser, la terrible facilidad que tengo yo para perder.